Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Anuncian bloqueos carreteros hacia la Ciudad de México. Los accesos provenientes de Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Querétaro, Hidalgo se verán afectados. A la protesta de transportistas se suman trabajadores de la salud. Asegura el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que la ficha de Interpol que tenía en su contra ha quedado sin efecto. El Instituto Nacional Electoral publica las listas de los poco más de 4,000 candidatos a elección del Poder Judicial que irán a las urnas el próximo 1 de junio. Trabajadores de las plataformas petroleras en la zona de Campeche sufren un segundo asalto por parte de piratas en el Golfo. Anuncia el presidente Trump una posible reunión con Vladimir Putin para abordar el tema de la paz para Ucrania. Hay reunión por lo pronto entre funcionarios de ambos países. En Alemania, a 2 semanas de las elecciones, la población sale a las calles para reclamar a la derecha tradicional haber roto el pacto democrático.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes, lunes 17 de febrero del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, a toda la gente de Radar que ya nos acompaña a partir de este momento en vivo y en directo desde los micrófonos de Ibero 99. Ya listos para compartirle toda la información. Bastante movida la agenda. En plano internacional, muy interesante este movimiento que se da, ya lo adelantabas, con la posible reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump sobre el alto al fuego en Gaza y, bueno, todas las consecuencias geopolíticas que vienen a raíz de este encuentro.
Así es, y es que están pasando muchas cosas, ¿no? Por cierto, el tema de Gaza que también pones en la mesa, Oscar, que afortunadamente no se rompió el cese al fuego este fin de semana y se logró el intercambio nuevamente de algunos de los rehenes y de presos por parte de Israel. Y de eso, de los temas internacionales, pero también de los temas domésticos, vamos a platicar esta mañana también con mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Oscar, y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Pues yo estoy muy bien y estoy muy emocionado por el día de hoy porque juega el Barcelona y estamos listos para colocarnos en el primer lugar, y de seguro eso nos dirá más Omar García ahorita en Crack 99.
Bueno, pues vamos a ver cómo le va a tu Barcelona el día de hoy. Ya lo platicaremos un poquito más adelante y, como siempre, Oscar, la invitación para que participen con nosotros y nos hablen de todos los temas que están en el radar. Nosotros aquí le vamos a poner el tema de la relación entre Estados Unidos y la nueva alianza. Vamos a platicar de economía, de la economía mexicana, que salieron nuevos datos sobre pobre crecimiento. Digamos, diciembre fue peor, parece que enero se repuso un poquito. Lo vamos a platicar, vamos a tener información sobre temas de seguridad. Va a estar Manu Ureste de Animal Político, Aribel Contreras, Claudio Flores, y la invitación, como cada mañana, que participen con nosotros.
Claro que sí, ya saben que en este momento ya nos pueden escribir para comentar, para compartirnos. El teléfono en cabina es el 55-529-2599, o también nos pueden escribir a través de redes sociales. En X, a mí me encuentran como @Oscar_Reyma. A ti, Diego, ¿cómo te encontramos?
A mí me pueden encontrar como @yosoyicarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos en X para recibir todos sus comentarios. Ya sabe que nos da mucho gusto saber que usted está del otro lado del micrófono. Hay muchos que ya conocemos y que cada mañana nos alegran con sus mensajes. Y hay veces que, aunque no se comuniquen con nosotros, sabemos que están ahí, cosa que agradecemos todos los días. Y además, con esto que le contábamos la semana pasada sobre los datos de crecimiento que reportó IMRA, de un aumento del 26%, si no me equivoco, en el último año de la audiencia de Ibero 99, cosa que nos da mucho gusto y que además es consistente con, pues, con comentarios y con cosas que recibimos, que nos platica gente que nos oye dentro y fuera de la Ibero, cosa que nos da mucho gusto. Así que si además se comunica y sabemos quién es, como Paulina Díaz Cortés, que cada mañana publica tempranito, escuchando lo más relevante de México y el mundo con Mario Campos, equipo invitados en Ibero 99. Ya aprendan, le dice Paulina, cosa que le agradeceré siempre, por supuesto. Y vámonos ahora sí, cuando son las 7:07, con Oscar y con Diego, con una primera ronda de noticias.
Estas son las noticias.
Así es, comenzamos con las noticias. Esta mañana les platicamos que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, anunció mediante su cuenta de X que la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, anuló la notificación de ficha roja emitida por la Fiscalía General de la República en su contra. De acuerdo con él, la decisión, dice, se basó en un exhaustivo examen del caso por parte de la Interpol.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que recuperará la petroquímica de Pemex. Durante su visita a Tihuatlán, Veracruz, el Plan Estratégico de Petróleos Mexicanos a 5 años se centra en fortalecer la producción y refinación de hidrocarburos en el país, y en ese sentido, uno de sus principales objetivos es contar con reservas que garanticen al menos 10 años de suministro de petróleo para consumo nacional. Aquí parte de lo que dijo.
Vamos a recuperar la petroquímica. Pues ahora estamos recuperando el que Pemex produzca fertilizantes, distinto a aquella época. Y le vamos a dar mucha fuerza a los fertilizantes y a la petroquímica. Esa es una de las razones por las que estamos aquí.
Y en otros temas, México comenzó el año con una salida de capitales extranjeros. Esto de acuerdo con datos oficiales. En enero, inversionistas foráneos vendieron posiciones por 35.139 millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno mexicano. Según datos del Banco de México, al cierre de la última semana de enero, los bonos del gobierno mexicano en manos de foráneos se ubicaron en 1.797.000 millones de pesos, que es un 2% abajo frente al 1.832.000 millones de finales del 2024.
Y también les contamos que el Instituto Nacional Electoral publicó este domingo las listas de más de 4.000 candidatos a jueces, magistrados y ministros que serán electos por voto popular el próximo 1 de junio. Luego de un retraso de 2 días en la entrega de las listas por parte del Senado por inconsistencias en las mismas, el INE difundió en su sitio web un documento de 97 páginas con los datos de los 4.224 aspirantes elegibles para un puesto judicial. En el documento se observan las listas divididas por el cargo al que aspiran, desde ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se pueden ver los nombres de los aspirantes a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Jalapa.
Y ya como lo adelantábamos en la mañana, tomen sus precauciones el día de hoy, ya que grupos de transportistas han anunciado una mega marcha para hoy, lunes 17 de febrero, desde distintos puntos del Estado de México, Morelos y Querétaro hacia la capital mexicana. Esta movilización, de acuerdo con información que se difundió en sus canales oficiales, es para protestar contra la fabricación de delitos y contra extorsiones. Así que hay que tener cuidado porque habrá bloqueos en distintos puntos carreteros que ingresan a la ciudad. Además, familiares de pacientes y trabajadores del Sindicato de Salud bloquearán también vialidades y la Terminal 1 del aeropuerto capitalino ante la crisis que enfrenta el sistema de salud. Si quieren tener más información, consulte redes sociales donde podrán ver qué puntos estarán bloqueados.
Trabajadores de las plataformas petroleras Kuju y Zap Delta, ambas en la sonda de Campeche, fueron asaltados por una embarcación con sujetos armados el pasado viernes 14 de febrero, reportó la sección 47 del sindicato petrolero. Este hecho se suma al del pasado 13 de febrero en la plataforma Kuju, también en Campeche, donde robaron equipos de respiración autónoma, de rescate y personales de seguridad.
Y la COFEPRIS alerta sobre la comercialización ilegal de productos derivados de la marihuana. Entre ellos se encuentran los de la marca Paradise, de la cual es accionista el expresidente Vicente Fox. Marcas también como Dr. CBD, Join Me, Trip, Crazy Eats y Cannabis distribuyen alimentos, suplementos alimenticios, cosméticos y bebidas que dicen tener ingredientes como extracto de cáñamos y aceite de hierro también.
Y en plano internacional, como ya nos comentaba Oscar, el presidente Donald Trump afirmó este domingo que podría reunirse muy pronto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para discutir el fin de la guerra en Ucrania. Durante una conferencia de prensa en West Palm Beach, Florida, Trump destacó que su gobierno está trabajando muy duro para lograr la paz entre Rusia y Ucrania e indicó que tanto Putin como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participarán en las negociaciones.
Bueno, y lo que sucedió en Argentina el fin de semana sobre la promoción de una criptomoneda por parte del presidente, les platicamos que la Oficina Anticorrupción de Argentina investigará al presidente argentino Javier Milei y a miembros de su gabinete por pedido también, esto es sorprendente, del propio jefe de Estado, luego de que promocionó esta criptomoneda en redes sociales con posibles vínculos a estafas virtuales. Esto, el presidente decidió crear una unidad de tareas de investigación para investigar a Libra, que es la divisa digital que él publicó, junto a todas las empresas o personas implicadas en su operación.
Y también les contamos que los alemanes salieron a las calles de Berlín para protestar en contra de la extrema derecha, así como para recriminar a la derecha tradicional por haber roto el pacto democrático al haber aceptado la colaboración de los ultras en el Bundestag, el parlamento alemán, para restringir drásticamente las solicitudes de asilo en el país. Según autoridades locales, el foro de participación en la protesta ascendió a unas 30.000 personas, aunque Amnistía Internacional, uno de los organizadores de la marcha, contabilizó 38.000.
Crack 90.9.
Y vámonos con información, un adelanto deportivo con nuestro querido Omar García esta mañana, quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego y querido Mari? Por supuesto, quienes arrancan la semana con nosotros aquí en Radar, pues fecha 9, ya nos acercamos a la mitad del campeonato en el Clausura 2025 en la Liga MX Femenil. Destacar las victorias de Pachuca 3-1 sobre Santos Laguna, mismo resultado en el Clásico Capitalino, triunfo para las Águilas 3-1 sobre las Pumas, también goleada de Tigres Femenil 5-1 sobre Rayadas en el último partido que Rebeca Bernal fungió como capitana en esta rivalidad, pues histórica en este compromiso, y bueno, pues no se pudo despedir como hubiera querido. También triunfo de Cruz Azul 5-0 sobre el Puebla, también victoria de León 4-3 sobre el Atlas y 1-0 de Mazatlán Femenil sobre Juárez.
Muy bien, querido Omar, ahí está el adelanto. Ya al ratito le entramos al menú del día, al juego del Barcelona que ya Diego se está saboreando y a otras cosas que seguramente nos traes para tener en el radar en lo que podemos esperar hoy y a lo largo de esta semana.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos justo con el resto del fin de semana en un ratito.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, ¿qué tal, amigos de Radar 90.9? Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional en la Conagua para compartirles el pronóstico del tiempo para este lunes. Les comento que en el Valle de México estamos pronosticando cielo nublado la mayor parte del día, con probabilidad para lluvias con intervalos de chubascos, los cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Por la mañana el ambiente será fresco con una temperatura mínima en la Ciudad de México de 11 a 13 grados Celsius y para Toluca será frío con una temperatura de 4 a 6 grados Celsius. Por la tarde el ambiente será de templado a cálido con una temperatura máxima que oscilará entre los 22 a 24 grados Celsius para la Ciudad de México y de 19 a 21 grados Celsius para la capital del Estado de México. Este fue el pronóstico del tiempo de ese Servicio Meteorológico Nacional, les informó Anaya Aguirre. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radar, localizando ideas.
Bueno, hoy arrancamos nuestras entrevistas y vamos a platicar de seguridad por un reporte, el reporte anual de incidencia delictiva 2024 que acaba de publicar Integralia, esta consultoría que encabeza Luis Carlos Ugalde, y Carlos Rubio es el subdirector de Integralia y coordinador de este reporte, y a quien me da mucho gusto saludar. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Carlos,
el auditorio.
Ah, ahí está, ya te escuchamos. Perfecto, Carlos. Oye, pues a ver, cuéntanos de este reporte, que lo primero que yo destacaría, que me parece interesante, es que a diferencia de otros análisis que habíamos compartido incluso en este espacio, que son cortes mensuales o trimestrales, aquí ya hacen una mirada de lo que pasó durante el 2024 y es interesante porque ya te da una película más larga, ¿no? Es fundamentalmente una mirada de lo que pasa en el último año de López Obrador, en el entendido de que son los últimos 2 meses los que le tocan a la presidenta Sheinbaum, pero que 10 de esos 12 meses, digamos, son el final del sexenio pasado, ¿no?
Correcto, justo como comentas, acabamos de publicar este reporte en el que hacemos un análisis de las cifras de incidencia delictiva de alto impacto, cómo cerraron en 2024, cuál es la tendencia que se puede visualizar para cada una de esas categorías de delitos desde 2018 hasta 2024, y lo que destacamos de entrada es que no se ven avances contundentes en varias categorías de delitos de alto impacto. Es el caso, por ejemplo, del homicidio doloso, en el que, pues, a pesar de la narrativa oficial, lo que hemos visto con estos datos, que también son oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que en 2024 prácticamente se mantuvo constante la tasa de carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes en términos de homicidio doloso, en alrededor de 19.25 carpetas de investigación. Y de hecho, ya si lo vemos a nivel estatal, lo que estamos viendo es que la tasa de homicidios dolosos aumentó en 15 entidades del país, y que tenemos focos rojos muy importantes todavía a nivel estatal, como es el caso de Colima, Morelos, Baja California, Guanajuato, por no mencionar Sinaloa, que todos sabemos, pues, en los últimos meses ha tenido una ola de violencia derivado de este enfrentamiento entre facciones rivales del cártel de Sinaloa, o el caso de Tabasco, que ha estado recientemente mucho en los medios, en los que hemos visto también, pues, un aumento importante en varias categorías de delitos entre 2023 y 2024, como resultado, pues, de disputas entre distintos grupos para controlar los mercados ilícitos que operan en ese estado y que van, pues, desde el tráfico de drogas, pero más importante el tráfico de migrantes, dada la frontera con Guatemala, y el huachicol por toda la infraestructura que tiene Pemex en el estado.
Hay datos muy impactantes en materia de cómo se ha mantenido, digamos, la violencia. No, lamentablemente no hay ninguna señal de un cambio significativo en los resultados, pero sí hay un cambio significativo en las acciones que realizó López Obrador y las que ha realizado Claudia Sheinbaum. Y lo digo porque al principio del reporte incluso ustedes comparten un comparativo, una tabla con un comparativo de los primeros 100 días de la presidenta Sheinbaum, los primeros 100 días del entonces presidente López Obrador, y bueno, vaya brinco que da entre el número de operativos, armas. Cuéntanos de eso, por favor, porque si bien no hay una ruptura en el discurso con la política de abrazos y balazos, y la presidenta cada vez que se lo preguntan no solo lo reitera, sino que al día siguiente sale a dar una conferencia para como insistir en que sigue siendo lo mismo, pues los datos muestran otra película.
Completamente de acuerdo. De hecho, lo que nosotros estamos destacando en este reporte es que el nuevo gobierno ha dado, de hecho, señales positivas en materia de seguridad pública, una estrategia que se diferencia completamente de la que implementó el presidente López Obrador ya en las acciones, en el terreno, en lo operativo, una estrategia mucho más focalizada que está dando atención prioritaria a algunas de las entidades que registran los niveles de incidencia delictiva más alta, enfocándose sobre todo en contener la tasa de homicidios dolosos. Como comentaba, comentas, al inicio de nuestro reporte estamos destacando una serie de cifras que publicó recientemente México Evalúa, en la que se nota esa diferencia drástica entre los dos primeros 100 días de López Obrador y Sheinbaum. Por ejemplo, en términos del número de armas decomisadas, 26 en los primeros 100 días de López Obrador y más de 3,000 en los primeros 100 días de Sheinbaum. Y lo mismo en términos del número de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y autoridades de los gobiernos federal, estatal, que pasaron de 31 con López Obrador a 61 con Sheinbaum, prácticamente el doble. Y eso también, pues aquí estamos destacando, es una señal positiva, pero va acompañada de retos significativos. Los grupos criminales se enraizaron, se empoderaron mucho en los últimos 6 años, entonces no será una tarea sencilla para el nuevo gobierno poder dar resultados positivos en el corto plazo. Lo más probable es que la situación de inseguridad tenga que empeorar antes de que pueda mejorar y que algunas de estas acciones que se están implementando, por ejemplo, la captura de liderazgos de grupos criminales, pues pueda resultar en una nueva ola de violencia homicida como resultado de fracturas internas en esos grupos o de pues nuevos enfrentamientos como hemos visto en Sinaloa.
Carlos, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Con esto último que nos compartes sobre la comparativa de los datos y resultados que se han obtenido con estos ambos gobiernos, del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, preguntarte si ustedes encuentran algo que del gobierno del sexenio pasado, el de López Obrador, le ha funcionado a este gobierno. Se me viene, no sé, a la mente la creación de la Guardia Nacional, que ya de alguna manera estaba solidificada ahora con la llegada de Claudia Sheinbaum, la coordinación de las mesas de seguridad con los gobiernos estatales. ¿Ustedes encuentran algo?
No, tienes toda la razón. La Guardia Nacional, de hecho, es uno de los, bueno, es la única fuerza con la que cuenta el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través ahora de la defensa para poder implementar esta estrategia de seguridad. Ya no hay, como saben, una fuerza civil que dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y lo que hemos visto, pues, es que la Guardia Nacional se ha redesplegado, se han modificado los estados en los cuales se encuentra desplegada en forma prioritaria para poder tratar de contener sobre todo esas tasas de homicidio doloso. Y como comentas, la presidenta y el secretario García Harfuch han enfatizado mucho la importancia de que los gobernadores participen personalmente de forma diaria en las mesas de seguridad para garantizar ese que es uno de los 4 ejes prioritarios de la nueva estrategia de seguridad, que es la coordinación permanente entre niveles de gobierno y entre agencias de seguridad, y parece que eso está dando algunos resultados positivos. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del Estado de México con el operativo Enjambre, en el que efectivamente hubo una muy buena coordinación entre las distintas agencias de seguridad del gobierno estatal y las del gobierno federal, incluyendo la Guardia Nacional, para poder detener a estos más de 20 funcionarios que estaban ligados, presuntamente ligados con grupos del crimen organizado y que ahora están ya en sus procesos judiciales.
Ahora, déjame detenerme en un aspecto del reporte, que es delitos. Hay evidentemente delitos que tienen mayor impacto social, el homicidio, por razones obvias, pero hay otros que tienen un impacto en la vida cotidiana y que hay veces incluso que no tenemos ni la dimensión clara del fenómeno. Y uno de ellos es el de la extorsión, que ustedes señalan en el reporte que es una cifra negra, porque el negocio que le llegan a pedir dinero no siempre lo denuncia, por muchas razones, entre otras por temor, por desconfianza de las propias autoridades, por miedo a represalias. Y ese, combinado con otro que ha crecido, que es el del robo al transporte, pues representan un impacto económico. Es una especie de impuesto, sin la legitimidad del impuesto, pero para fines prácticos, afecta al productor y afecta después a toda la cadena, porque pues al final yo le tengo que trasladar el costo de la seguridad y el costo de la extorsión al consumidor final. Cuéntanos de esa parte, porque me parece interesante cómo lo encuadran ustedes, como los costos o los efectos para el sector privado de este tema.
Sí, y justo como comentas, la extorsión de hecho es uno de los delitos en los cuales no vemos un avance contundente. Prácticamente se ha mantenido constante la tasa de extorsión a nivel nacional entre 2022 y 2024, y el INEGI señala de hecho que la extorsión tiene la segunda cifra negra más alta de todas las categorías de delitos que ellos contabilizan, es decir, que no se están reportando los incidentes o que no se están abriendo carpetas de investigación para poder atender esos incidentes que se se reportan. Entonces es muy probable que la cifra real de extorsión en el país sea más alta de lo que reflejan las cifras oficiales. Y como comentas, el INEGI publicó también el año pasado un reporte, una encuesta, la encuesta nacional de victimización, en la que señala que la inseguridad está teniendo ya un costo de aproximado de 124 mil millones de pesos para las empresas privadas que operan en el país, una parte de lo cual se deriva de los gastos que tienen que hacer en medidas preventivas, que van desde la instalación de cámaras, equipos de geolocalización para sus camiones que están repartiendo bienes a lo largo del territorio nacional, de rejas, candados, mallas electrificadas, etcétera. Pero bueno, como comentas, la extorsión sigue siendo uno de los principales puntos de dolor para las empresas en México, y además hay que señalar que en el contexto de la muy probable designación o declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras por parte del gobierno estadounidense, este es uno de los temas más sensibles, porque pues no queda claro, bueno, más bien, hasta qué grado estará dispuesto a ir el gobierno y las agencias de seguridad estadounidenses para imponer sanciones a empresas que tengan que pagar un uso de suelo, una extorsión para poder operar en territorios con presencia criminal. Entonces, este va a ser un tema particularmente sensible si es que se concreta la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas.
Bueno, pues ahí está parte de lo que usted puede encontrar en este reporte que ahora nos comparte Carlos Rubio. Usted lo puede encontrar en la página de Integralia y ahí puede descargar incluso el PDF, el documento, para que usted vea cómo se ha comportado. Me parece muy interesante que además de los datos nacionales hacen este zoom algunos de los estados de los que ya nos contabas, el caso de Tabasco, el caso de Sinaloa, entre otros, y vale la pena revisarlo y ya lo seguramente harán nuevas actualizaciones, Carlos, y si te parece volveremos a tocar un corte para ver cómo van moviéndose estos temas al paso de este 2025.
Claro que sí, con mucho gusto, estamos aquí pendientes para lo que se les ofrezca. Muchas
gracias, Carlos. Carlos Rubio, subdirector de Integral y coordinador de este reporte de anual de incidencia delictiva 2024. Son las 7:27, es tiempo de revisar qué nos ofrecen hoy las portadas. Hoy creo que hay surtido rico, me parece que no hay en principio un solo tema que concentre las miradas. Vamos a ver si conforme avanza la semana esto se mueve, pero por lo pronto vamos con Óscar y con Diego, que nos tienen un recorrido de la prensa nacional e internacional.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma. Nos dice esta mañana en su primera plana que crece 160% el déficit del gobierno de la Cuarta Transformación. Impactan obras insignia y programas sociales como parte de este déficit. Y dice que deja a López Obrador a Claudia Sheinbaum un desbalance de 1.6 billones de pesos.
El Universal.
Concentran 8 alcaldías el delito de narcomenudeo. El año pasado la Fiscalía Capitalina abrió cerca de 5.000 carpetas de investigación por este ilícito.
La Jornada.
Congelados 100 millones de dólares que la USAID destina a México, temen que tras su cierre sea herramienta de la CIA, que la mayoría de los programas negociados por el gobierno en los últimos 6 años. En el mundo, la cancelación ya afecta asistencia sanitaria de seguridad y alimentos.
Milenio.
Desaparecieron las entidades 2.000 millones de pesos para seguridad. El fondo para capacitación, equipo e infraestructura fue usado, según los gobiernos, en patrullas y uniformes, pero no existe documentación que lo confirme.
Excelsior.
El Instituto Nacional Electoral votará listas de candidatos pese a errores. El Senado subsanó parcialmente aspirantes que declinaron postulados para 2 cargos diferentes e incluso para repetir en puestos que aún no existen, son las cosas que figuran en el listado publicado el día de ayer por el Instituto.
El Financiero.
Y El Financiero nos dice que apunta consumo a ligero repunte en enero. Con cifras oportunas, habría crecido 0.1% tras caer 0.5% en diciembre.
El Economista.
El Economista habla del superávit automotriz de México con Estados Unidos, que batió récord en el año 2024, creció 6% el año pasado y se duplicó en una década. El valor de las ventas al mercado estadounidense creció casi 5% y el de las importaciones de ese país subió 1.5%.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice que caen 21 funcionarios y operativos seguirán. De octubre a la fecha, el Estado de México y Chiapas encabezan la lista de detenciones.
Prensa Internacional.
Nos dice el New York Times que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, apunta a una lista cada vez mayor de personas que considera desleales. En su primer mes en el cargo, el presidente ha llevado a cabo una campaña de represalia que tiene poco análogo en la historia.
Y mientras tanto, el país, nos dice que Starmer se ofrece a enviar tropas del Reino Unido para formar una fuerza de paz en Ucrania.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Gracias por seguir con nosotros, ya lo sabe. Bienvenidos sus comentarios a través del 55-529-2599. Y si de paso nos quiere contar cómo nos escucha, ayer alguien me hacía la observación que la mucha parte, buena parte de nuestra audiencia es en digital, ya sea a través de la app, a través de la página, a través de las Alexas y estos dispositivos donde tú le pides que te reproduzca Ibero 90.9. Y obviamente hay otra parte que nos escucha, eso sobre todo para quien nos escucha fuera de la Ciudad de México, pero además en la Ciudad de México pues está obviamente quien nos sintoniza en a través de la radio. Y cuéntenos si usted tiene oportunidad, cómo nos oye de manera regular aquí al Ibero 99. Y vámonos con nuestro siguiente tema, que es este asunto de las alianzas o esta reconfiguración del mapa mundial, donde de pronto pues parece que Rusia y Estados Unidos son mucho más cercanos. El presidente Zelensky está diciendo que los acuerdos que alcancen Rusia y Estados Unidos pues no los va a respetar porque no los están invitando a la mesa. Los europeos no terminan de alzar las cejas, yo creo que ya no les puede subir más de cada declaración, no solamente de Trump, sino de su gabinete, como este regaño del vicepresidente de este fin de semana diciéndoles a los alemanes que la bronca no es ni Rusia, ni China, ni el enemigo externo, sino el enemigo interno, y que hay que dejar de hacerle el cerco a las posiciones de ultraderecha. No lo digo exactamente así, pero es lo que todo mundo le quedó claro que era el mensaje. Y vamos con la doctora Pía Taracena, que siempre es un gusto y es académica aquí en la Ibero, y bueno, pues juega de local, por supuesto. Querida Pía, qué gusto saludarte, muy buen día.
Hola Mario, qué gusto estar en el programa. Muy buenos días.
Oye, pues yo ya no entiendo mucho. No es que antes lo tuviera muy claro, pero ahora menos, Pía, porque pareciera que las últimas décadas se dieron por sentadas algunas cosas, ¿no? Que Rusia y Estados Unidos pues eran en principio antagonistas, con más o menos tensión, que Europa y Estados Unidos eran aliados después de la Guerra Mundial, pues históricos, y donde podía contar uno con el otro. Y parece que ese tipo de afirmaciones pues hoy habría que por lo menos revisarlas, Pía.
Sí, así es, porque hay una reconfiguración mundial de muchas cosas, y yo lo bajaría sobre todo a la relación de Trump con Putin, que es particularmente especial. Y entonces, bueno, en ese sentido creo que han sucedido dos cosas interesantes, como bien las mencionabas. La primera, pues el acercamiento para la negociación, para la salida de la guerra de Ucrania, que es una de las promesas de Donald Trump, pero obviamente muy cercana a la postura de Putin. Esto quiere decir que tal vez buscar la manera de obligar a Ucrania a que acepte los territorios ganados por Rusia y que finalmente eso lleve a la paz, lo cual, como bien lo mencionaba, Zelensky no quiere, ¿no? Y los no invitados a la mesa de negociación, tanto Europa como Zelensky, o sea, Europa, porque Zelensky es de Europa también, uh-huh, que ha realmente movido las cosas en torno a este foro tan interesante de la conferencia de Múnich que se ha dado estos días, en donde obviamente la postura de Europa es muy clara, de la mano además del canciller alemán, frente a estos posicionamientos de J.D. Vance, que sobre todo marcan, no solo en lo general, una postura, digamos, y liberal, antivalores tradicionales europeos, y frente a la cuestión de Ucrania, que Europa pues no está nada contenta que no la hayan invitado a la mesa de negociación.
A ver, déjame detenerme un poquito en esto de los cambios, porque hay un presidente nuevo, evidentemente, en Estados Unidos, pero algo que durante años parecía prevalecer es que, más allá de la persona al frente de la Casa Blanca, había como una política de Estado, y que había élites económicas, políticas, académicas, incluso consenso entre la opinión pública, pues de estos acuerdos o de estas visiones, que no dependía solo de la visión del presidente en turno. ¿Qué pasa con eso, Pía? Porque de pronto parecería que nada más con cambiar al presidente puede cambiar el rumbo de las tendencias históricas, ¿es así?
Es que es lo que Trump quiere. Trump quiere reconfigurar un nuevo orden internacional a la Trump, pero sí cobijado entre líneas, obviamente como ideas más del orden liberal y sobre todo también acercándose a la ultraderecha. Es muy interesante cuando J.D. Vance dicen están alejados de los verdaderos valores, porque qué es lo que realmente te está diciendo y cuál es su interpretación de esos verdaderos valores, ¿no? Entonces sí, hay dos tendencias muy importantes que se pueden juntar, porque finalmente, por ejemplo, no olvidemos China, que está diciendo Xi Jinping que el mundo ve un multipolarismo de tres, Rusia, China y el Estados Unidos de Donald Trump, que justo es lo que quiere esta reconfiguración, en el sentido de abandonar en realidad ellos los viejos valores liberales, que como mencionabas tú, que significaba este liderazgo de Estados Unidos, esta hegemonía de Estados Unidos en el sistema internacional, por ejemplo, con el sistema de Naciones Unidas, en donde Trump, por ejemplo, abandona la Organización Mundial de la Salud, y tratar ellos, Trump y esta nueva reconfiguración, de hacer las cosas distintas, en el sentido que no pesen tanto los valores de derechos humanos o de la democracia, por ejemplo, sino otras formas de hacer las cosas para acabar justo con lo que ellos ven como el gran establishment, que además una gran manipulación, decían, nos va a llevar a una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay un, sí se puede pensar un alineamiento o una simpatía de la nueva administración por las formas en las que hacen las cosas, o Rusia, que invade un país como Ucrania, o China, que no le importa mucho el respeto por los derechos humanos, una tendencia de Estados Unidos a ir hacia eso, y en lo particular a los intereses, yo decía, Donald Trumping, ¿no? De los intereses particulares de Donald Trump, con estos nuevos expansionismos que pretende, hasta territoriales, y entonces pues sí dar el mensaje que hay una reconfiguración justo de lo que muy bien mencionas, el liderazgo tradicional de Estados Unidos hasta ahora, ¿no? Lo que pasa es que los otros van a reaccionar, y yo sí creo que una de las regiones después de México que tiene mayor reto es Europa, porque a pesar de que están en alerta, no veo una contundencia muy clara en cómo atar al gigante, o sea, Estados Unidos, porque además cuando J.D. Vance dice están alejados, está rompiendo algo que siempre ha sido muy tradicional y que va en el tono que tú mencionas. Estados Unidos y Europa han sido los aliados número uno, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en este liderazgo del orden liberal internacional, que pues parece ser que ahora se quiere romper.
Y eso es lo que tiene descolocados a los europeos en este momento, el que daban por sentados cosas que ahora no. Y Diego, tú tienes una pregunta para Pía que me parece pues muy pertinente, de acuerdo a lo que nos está contando.
Sí, muy buenos días, Pía. Te saluda Diego Calderón. Y yo te quería preguntar, frente a esta nueva política exterior de Estados Unidos, ¿podemos esperar una Unión Europea más unificada y militarmente más independiente?
Bueno, a ver, sí, creo que en los países tradicionales sí, de hecho lo que están desesperados es como buscar más recursos para seguir apoyando a Ucrania, por ejemplo, porque ellos toman como Ucrania, que es un país particular, pues, europeo, que hay que defender, sobre todo para detener al otro gigante que es Rusia, sobre estas amenazas en otros países europeos, como puede ser Moldavia o los países inmediatamente cercanos a Ucrania, o sea, detener el expansionismo ruso, ¿no? Entonces sí, pues creo que sí, Europa de verdad tiene que encontrar recursos, pero también está dividida, porque tú tienes una Hungría con un Orbán, que por cierto, al cual Trump admira, me acuerdo en la campaña en algún momento le dijeron, sí, ¿qué personaje del mundo admira? Dijo Orbán. Entonces tampoco es que Europa esté muy unida como en este sentido, pero sí, en realidad lo que tienen que encontrar, y por eso la importancia de esta conferencia de seguridad en Múnich, ese lenguaje de unión que tiene que ser, yo creo que en varios frentes, obviamente el de Ucrania, pero también, por ejemplo, en toda la cuestión de la amenaza de comprar Groenlandia, entonces en ese sentido es lo que están tratando de hacer el liderazgo de Scholz y de Macron, y pues de la misma Unión Europea, ¿no? Con von der Leyen también a la cabeza, y dejar muy claro que los asuntos europeos pues también son de Europa. Lo que pasa es que sí, la ayuda, por ejemplo, de Estados Unidos a Ucrania en la administración Biden, pues le convino mucho a Europa, ¿no? Porque le resolvía de alguna manera el problema, pero pues ahora eso ya no va a ser así. Y no permitir, que es como va la negociación, a que Ucrania acepte esas condiciones después de tanto luchar, para que acaben aceptando las condiciones que Rusia impone por apoyo de Estados Unidos. Entonces sí puede haber una reconfiguración interesante en niveles de poder, pero en realidad es que Europa no tiene, a ver, está unida, pero no lo suficiente como hacer un frente común, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo se van realineando también los países en Europa, ¿no?
Perdón que te interrumpa, Vía, pero justamente sí, en esto que señalas es interesante, porque en esta geopolítica donde pierdes de pronto las certezas, y en donde ocurre esto que describías ahorita muy bien, que no hay una política unificada, porque la paradoja de los nuevos aliados es que cada quien se quiere rascar con sus uñas, ¿no? O sea, esto del grupo de los patriotas, por ejemplo, donde estuvo Vox, donde estuvo el partido de Le Pen, donde está el propio presidente de Hungría, pues en realidad es una política de no europeísta, sino más bien de poner a sus países, dicen ellos, como prioridad, aunque se envuelven en una bandera que llaman mega, ¿no?, de hacer Europa grande, pero en realidad no es un proyecto europeo, son proyectos, como bien dices, más nacionalistas. Y la pregunta es, ¿cómo puede fortalecer Rusia su posición en este contexto? Es decir, porque parece que el gran ganador de todo esto pues es Putin, que primero debilita la postura histórica tradicional de Estados Unidos frente a Europa y frente a Rusia, y dos, muchas de estas posiciones parece que simpatizan con la propia Rusia, que en lugar de verlo como el enemigo, como el adversario frente al que hay que cerrar filas, pues no se le ve así en muchos de estos, de los relatos de las nuevas fuerzas emergentes, ¿no?
No, claro, es que al que más le conviene una Europa partida, una Europa debilitada, una OTAN que es su principal amenaza, según él, debilitado, pues es a Putin. Y de hecho creo que uno de sus grandes triunfos sería que Ucrania no entre a la OTAN, que es la posición ahora del nuevo Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, también se puede dar una lectura que es parte como de un plan, digamos, de debilitamiento europeo, como estas venganzas de Putin frente a esa derrota brutal que tuvo la caída de la Unión Soviética. Pero también creo que esto significa el fin del mundo de la posguerra fría, que pues ya en breve van a ser 40 años, ¿no?, que cayó el muro y todas estas historias, y ya es mucho tiempo también de un orden de cosas que pues sí está tocando a su recomposición. Yo no sé si a su fin, y sobre todo, pues esta amenaza, digamos, del avance de la ultraderecha tan fuerte en Europa, que entonces es la fuerza interna que amenaza estos ideales de Unión Europea. Ahora, aquí lo interesante es que creo que lo que está a prueba son justo Europa y sus instituciones, y vamos a ver realmente cómo se pueden reconfigurar, digamos, una especie como de resiliencia europea para realmente no sucumbir en las ambiciones internas de la ultraderecha y las ambiciones o presiones externas como las de Putin, encabezando una Rusia pues hasta cierto punto expansionista, que en realidad pues también es una amenaza para Europa, ¿no? ¿Cómo vaya a acabar esto? Pues en realidad es muy complicado decir, pero si se rompen todos los, digamos, todas las líneas que de alguna manera en este tiempo de posguerra fría lograron de alguna manera tener una estabilidad en esa parte del mundo y que no se llegue a unos conflictos mayores, pues la verdad es como el reto, ¿no? Que estamos presenciando en esta reconfiguración de poderes. Pero lo que sí es cierto es que ya el liderazgo de Estados Unidos homologado esos valores de la posguerra fría, al menos en esta administración, no van a ser así. Y bueno, creo que eso viene a problematizar más toda esta cuestión de una salida que Europa no siento que esté encontrando de todo, pero que ojalá lo haga, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la prueba de Ucrania. Ucrania es el escenario natural en donde este pleito se está dando, no solo por la guerra en sí, claro, sino también por lo que significa para el orden liberal europeo y la configuración de esta Unión Europea con instrumentos como la OTAN, ¿no? Para pues defenderse en este caso ahora pues de la Rusia de Putin.
De acuerdo. Bueno, pues Pía, muchas gracias. Qué momento para ser internacionalista, qué momento para estudiar estos temas y qué momento para que los que no somos de origen, de formación, pues nos volvamos por lo menos de vocación, porque para entender el mundo de hoy hay que entender estos procesos internacionales que estamos viendo, y yo insisto en que estamos viendo la historia escribirse frente a nuestros ojos, Pía.
Claro que sí, es así, es muy interesante y bueno, también con muchísimo trabajo para estar siempre al día y al momento para poder explicar bien lo que está claro. Pasando, compartir las ideas por lo menos.
Vaya reto,
sí.
Gracias, Pía.
Muchísimas gracias a ustedes, sigo a sus órdenes.
Es Pía quieran. Taracena, gracias a la doctora Pía Taracena, académica aquí del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana.
Y muy interesante lo que comenta Pía, Mario, Diego, y lo que apuntabas al inicio sobre este tipo de perfiles que van más a la derecha, ultraderecha, que están permeando cada vez más en Europa. Y yo creo que esto también se da mucho, ya bien lo decía Pía, ¿no? Este confrontamiento con Rusia, muchos ya no lo quieren. En Europa no van a querer pelearse con esta Rusia que han podido mantenerse, ir comiendo terreno de la mano con China. Y hay enojo también por parte de la ciudadanía. La guerra con Ucrania no la querían en muchos aspectos varios europeos, porque parte de su presupuesto pudo haberse destinado a recuperación de la industria, a atender otros temas sociales que ellos tengan, económicos, y ahora con esta guerra prácticamente perdida, pues los coloca en una posición, yo creo que hasta frustrante, ¿no? Y esto hace que los discursos se vuelvan ahora lo opuesto y sean apoyados.
Claro, y ahí está la tensión entre los que dicen no tendríamos que haberle entrado con esto que plantea Oscar, y la otra es pues lo que estábamos defendiendo era la integridad del territorio europeo, porque hoy fue Ucrania y todo indica que puede perder el 20% de su territorio, y vaya lección para el resto de Europa, que cuando Putin quiere pues no solamente lo logra, sino que además termina con la palmalita de Estados Unidos. Y Ucrania, que hoy por cierto se encuentra el dilema no solamente de perder el territorio con Rusia, sino de Estados Unidos, que le acaba de proponer el 50% de todos sus recursos en el subsuelo, estas tierras raras que utilizan para uranio y otras. Estados Unidos dice, ok, yo te ayudo, nada más dame el 50% de todo lo que tienes para derechos de explotación. El propio Zelensky dijo, no, pues no, no puedo, no, no puedo darte todo eso. Así que Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, nada más, sí. Y con los europeos, pues tratando de ver que los inviten a la fiesta. 7:52, ¿con qué seguimos, querido Diego?
Y vámonos ahora con el radar económico, con Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que para esta semana que concluye el 21 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo la cuota del Impuesto Especial de Producción y Servicios, el IEPS, que cobra por litro de gasolina magna y diésel, y por otro lado mantuvo igual la que se cobra al litro de gasolina premium. La cuota de IEPS para la gasolina magna será en esta semana de 5 pesos con 36 centavos por litro. Para el litro de diésel será de 5 pesos con 86 centavos. Y para el litro de gasolina premium se mantuvo en 5 pesos con 45 centavos por litro. Les cuento también que la decisión unilateral de los Estados Unidos de imponer un arancel de 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del 12 de marzo golpeará la competitividad de América del Norte y contradice los principios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Así lo advirtió este domingo la Conferencia Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Para la Coparmex, en caso de que esta medida no sea revertida, será indispensable que el gobierno de México implemente acciones de defensa comercial al subrayar que la industria siderúrgica nacional no puede quedarse tan desprotegida frente a un ataque directo a su capacidad exportadora. Y el uso de activos virtuales en Bolivia ha experimentado un crecimiento sin precedentes en este último año, impulsado por la escasez de dólares y la necesidad de alternativas de comercio e inversión, aunque la falta de educación financiera puede exponer a los inversionistas a una serie de riesgos, así lo advirtieron expertos. El propio Banco Central de Bolivia ha referido el riesgo que conlleva la obtención de activos virtuales debido a que la cotización es altamente variable. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $96,300, mientras que un dólar nos cuesta 20 pesos con 38 centavos. Hasta aquí lo más relevante del radar económico, que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Y cambiamos de tema y nos vamos ahora a hablar de economía, porque hay datos, así como lo hicimos temprano con Integralia en nuestra primera entrevista sobre el corte de caja del 2024 en materia de seguridad, pues ahora ya hay datos para poder hacer el corte de caja de los últimos resultados de diciembre, de cómo cerró el 24, de cómo va el... si este fuera un vehículo, a qué velocidad vamos, si vamos más lento, si ya se paró el asunto. Y vamos con Iracema Andrés, que usted sabe, nos encanta platicar con ella porque es muy clara para estos temas económicos. Iracema, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, buenos días, Mario. Buenos días a toda la audiencia.
A ver, cuéntanos, ¿qué sabemos del cierre del año? Que yo me acuerdo que fueron muy comentados los datos, por ejemplo, en materia de empleo, la destrucción de empleo en diciembre, que fue altísimo el número de despidos, aunque el gobierno hizo ahí un intento de control de daños, decía, hay más gente empleada que nunca, sí, pero hubo más despidos que nunca también en el mes de diciembre. Y hay datos también sobre el crecimiento del último mes y del último trimestre. ¿Y qué nos dicen esas cifras? Y ahorita comparamos con lo primero que sabemos ya de este año.
Seguro. Fíjate que hablando de empleo, yo te diría que pues es importante que ya durante 2 años se ha manejado que manejamos una tasa de desempleo del menor al 3%, lo cual habla que las condiciones laborales se encuentran positivas. Sin embargo, para el final del 2024 sí se observó un descenso en la generación de nuevos plazos laborales. Y para 2025 se espera también un descenso en plazos laborales. Haciendo un análisis del mercado laboral, yo te diría que pues es importante que estas cifras reflejen crecimientos en los empleos formales, porque son aquellos que por un lado generan impuestos para la recaudación del país y por el otro lado pues cuentan con las prestaciones necesarias para que los trabajadores pues puedan gozar de las vacaciones, puedan gozar principalmente de la Afore, que va a significar un cambio en su vida al final del periodo laboral y que puedan vivir un poco más tranquilos. El otro aspecto que yo veo muy importante es el aumento salarial y que este no se concentre en un salario mínimo o dos salarios mínimos, como ha sucedido ya por varios años, para todas las familias. Ese es, digamos, para mí lo más importante, más que ver si la si el número de plazas laborales aumentó o disminuyó. En variaciones de 1%, diría yo que son periodos normales y naturales. En diciembre se contrata personal eventual para poder atender la demanda de temporada y en diciembre se reduce pues porque han dejado de necesitar a todos estos empleados. Para mí lo más importante es los salarios que se estén otorgando a los trabajadores.
Claro. Ahora, ¿qué pasa en materia de crecimiento? Y ahorita decías el tema del empleo como un indicador, pero hay otros como el asunto de la actividad industrial, el consumo. ¿Qué vemos con eso, con esos indicadores sobre qué tan dinámica está la economía mexicana?
Mira, respecto a la actividad industrial es muy importante porque en el sector industrial se genera realmente la riqueza del país. Aun cuando el sector servicios ha sido un detonante en los últimos meses o trimestres del crecimiento de México, finalmente la riqueza se va a concentrar en el sector industrial. De tal manera que si vemos que el sector o la actividad industrial empieza a mostrar debilitamiento, pues estamos hablando de que las condiciones para la economía no son las más favorables. En términos generales, vemos que o las últimas estimaciones en consenso de todos los analistas, vamos hacia entre 1 y 1.5% crecimiento para 2025.
¿Entre 1 y 1.5?
Entre 1 y 1.5%. Okay. Uh-huh. Ahora, yo te diría que el 1% realmente no es un crecimiento. Las personas tenemos que consumir todos los días la gasolina, la luz, la carne, el huevo, la leche. Y ese consumo básico, consumo necesario, nos va a dar un crecimiento del 1%. De tal manera que, aun cuando tenemos una cifra positiva, pues realmente no vamos a crecer mucho, vamos a tener un crecimiento débil. Ahora viene la segunda parte, creo que es algo que ya comentaron, el tema de aranceles. Mm. Creo que ya lo han comentado pues durante toda la semana. Si bien lo que más preocupa es el incremento de aranceles hacia acero y aluminio, este tiene una baja repercusión directa hablando de exportaciones, porque no somos los mayores exportadores de estos productos para uh-huh. Estados Unidos. Sin embargo, acero y aluminio se va a transformar en maquinaria y productos de envase para el sector de alimentos. Principalmente en maquinaria. Si Estados Unidos utiliza el acero, lo transforma hacia maquinaria, y México ahí sí importa maquinaria, entonces ahí tendríamos un efecto negativo sobre la actividad industrial en particular. Porque toda esa maquinaria que se refiere de importación estadounidense, pues va a la planta productiva. Y ahí sí estaríamos viendo un efecto a través de mayores costos productivos que al final se va a traducir en mayores precios para el consumidor. Y ahí ya estaríamos hablando de esta parte que me preguntabas del consumo. Si los precios en términos generales de muchos productos suben, pues las familias van a haber reducido el poder adquisitivo y con ello estaremos viendo menor consumo. De tal manera que si se concreta la amenaza de aranceles a todos los productos importados de México hacia Estados Unidos, más el 25% sobre acero y aluminio, sí podríamos estar viendo esa debilidad en el consumo, esa debilidad en el sector industrial, y podríamos entrar en recesión.
Para reforzar esto que estás diciendo, hace unos minutos Gabriela Siller publicaba, dice: el personal ocupado en la industria manufacturera mostró una disminución de 1.66 en diciembre, acumulando 22 meses consecutivos de contracciones, algo que jamás había ocurrido desde que comenzó la serie en 2007. Y ahí te pregunto, Iracema, si esto que anunció el gobierno en su momento, que se presentó en Mañaneras, la idea de trabajar con el sector privado, de tener inversiones, tanto nacionales como internacionales, puede contrarrestar todo esto que nos estás contando, puede construir un clima de inversión favorable que no dependa solamente de lo que pase con Estados Unidos. Yo es que es muy difícil porque estamos en un ambiente de incertidumbre, porque no sabemos. De entrada, pues lo único que pasó es que nos patearon un mes el bote. El mes se cumple además ya en un par de semanas, y entonces volveremos a ver si ya nos dan un mes más de prórroga sin aranceles o se aplican los aranceles. O sea, eso yo entiendo que esa parte ni la podemos controlar, y bueno, pues es el sello de la casa de Trump. Pero ¿qué sí estamos haciendo y qué impacto podríamos tener con lo que estamos haciendo para tratar de responder a esto que nos has contado?
Mira, en principio es muy importante las pláticas de negociación que puedan tener entre México y Estados Unidos. Hablando del Tratado de Libre Comercio, que es el origen, ahí se establece que debe de haber, se habló mucho de las reglas de origen. Las reglas de origen significan que la producción que se envía a Estados Unidos debe de ser procesada en México, extraída y procesada en México. Entonces aquí tiene mucho que ver esa negociación que se va a dar entre estos dos países para poder avanzar en el tema de aranceles. Ahora, efectivamente, si el sector industrial presenta ya signos de marcados de debilidad, pues sí sería pues un punto más de alerta de que sí podríamos entrar en recesión. Respecto a la participación del sector privado con el gobierno, pues es algo que debe de suceder, no nada más en un momento de crisis, sino es algo que se debería de plantear siempre. El sector gobierno pues es el que marca el lineamiento de hacia dónde puede ir el crecimiento de la economía, debe de generar ese dinamismo positivo para la economía, y lo hace a través pues de reglas, de nuevas regulaciones, de exenciones, para tratar de facilitar ese dinamismo. De tal manera que si existe una mayor plática entre estos dos sectores, privado y gobierno, pues eso debe de funcionar positivamente. Ahora, en particular, en este momento en que se puede presentar ese problema de aranceles, pues sí deben de trabajar en conjunto para hacer una planeación nueva de qué es lo que se va a hacer y cómo es lo que se va a hacer. Yo te diría que mover una planta productiva implica una gran inversión. Hablando de empresas extranjeras, implica una gran inversión de volver a relocalizar su planta productiva en otro país, y hablamos de dinero y también hablamos de tiempo. O sea, no es cuestión de 3 meses ni de 1 año reubicarnos. De tal manera que yo esperaría que muchas de las empresas extranjeras que están en México pues no se muevan, considerando estos dos factores. Ahora, hablando de la industria mexicana, porque mucha de la industria mexicana pues se dedica a la extracción y también a la transformación de estos materiales, pues sí, se tiene que sentar con el gobierno para ver de qué manera pueden llegar a una negociación en caso de que necesiten importar otras materias primas, y si le va a afectar la importación, o bien es el NAO, si le va a afectar la importación de Estados Unidos, ver cómo van a buscar nuevos proveedores. Uh-huh. Esos nuevos proveedores también implican un costo dependiendo de la región donde se ubiquen. Sin embargo, nuevamente entra aquí el gobierno de poder hacer una negociación con otro país, pues para tratar de minimizar esos costos o buscar alguna extensión que pudiera beneficiar a los productores mexicanos.
Bueno, vamos a seguir viendo cómo se mueve el tema. Iracema, muchas gracias, como siempre.
Un gusto saludarlos, buenos días.
Buenos días, es la doctora Iracema Andrés.
Y con esto, vámonos a nuestra siguiente cápsula que nos prepara Enrique Durán sobre Donald Trump y lo que está pasando en estas últimas decisiones en el país vecino y toda la información de la mano de Enrique Durán.
I told Bibi, you do whatever you want because, you know, my statement was they got to come back. Now, peace through strength. You understand that, right? It's called peace through strength. You know, they contracted for those weapons a long time ago in the Biden administration, and then Biden wouldn't deliver the weapons.
Paz a través de la fuerza. Esta fue una de las frases más repetidas por Trump durante su campaña política. Y ahora la repitió el día de ayer al hablar del envío de un cargamento de bombas pesadas por parte de los Estados Unidos a Israel. Con esta acción, Trump levanta un bloqueo impuesto por la administración del expresidente Joe Biden. Trump dejó ver en su declaración que el envío de estas bombas pesadas no afectará el acuerdo de cese al fuego, haciendo alusión a esta frase: paz a través de la fuerza. Esta noticia además llega en medio de las declaraciones del posible cese al fuego entre Ucrania y Rusia, mismas en las que Trump se encuentra involucrado.
Radar 90.9.